Kirmen Uribe, egunon.
Egunon.
Bueno, arratsaldeon, porque cuando estamos grabando esta entrevista son las 5:36 minutos de la tarde en Nueva York. Se está emitiendo a las 3 de la mañana en Nueva York, 9 de la mañana en Euskadi. Vaya lío. Lo importante es que estamos ya aproximándonos al día D. Llega el martes 5 de noviembre. 7 años llevas ya aquí. No tienes derecho a voto aún.
No me dejan votar, desgraciadamente.
¿Te gustaría?
Sí, me gustaría votar. Me gustaría votar por Kamala Harris, pero no puedo. Llevamos aquí viviendo ya, es el séptimo año, el séptimo curso escolar en Nueva York, y tenemos el green card, ¿no? El permiso de residencia permanente, pero aún como no somos ciudadanos, pues no podemos votar. Si no eres ciudadano, no puedes votar a las presidenciales.
¿Y qué esperas de estas presidenciales?
Uf, yo espero que todo se calme un poco, ¿no? Yo espero que gane Kamala Harris y un poco que, como dice ella, ¿no? Let's turn the page, ¿no? Pasemos un poco este episodio de Trump y la alta polarización que se está dando en la política de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ya se verá, está difícil el tema. Yo creo que Trump tiene más papeletas para ganar ahora mismo, si vemos los datos. Aunque quiero ver que va a ganar Kamala, está muy difícil. Un periodista que sigue mucho, que es Nate Cohn, de New York Times, decía eso, ¿no? Que Kamala y el Partido Demócrata lo tienen que hacer muy bien para realmente ganar estas elecciones, porque Trump viene con mucha fuerza. Siempre en las encuestas Trump ha salido mal, pero luego saca votos de la gente que vota a Trump muchas veces no lo dice, y luego actúa mucho mejor en las votaciones que en las encuestas, ¿no? Entonces ahora mismo no se sabe, pero fíjate, estuve en Filadelfia la semana pasada y estuve en el Museo de Bellas Artes de Filadelfia y entrevisté a los que trabajaban en las oficinas y quise entrevistar a los trabajadores, a los electricistas, a los carpinteros, pero no quisieron. Los trabajadores de las oficinas eran demócratas o votaban por Kamala y los trabajadores de base votan por Trump, ¿no? Y yo creo que es la gran pregunta que se tiene que hacer el Partido Demócrata, ¿no? ¿Por qué hay ese gap? ¿Por qué esa distancia entre el partido y la gente común, ¿no? La gente de ámbito rural, la gente trabajadora. ¿Por qué esa gente trabajadora prefiere votar a Trump y no al Partido Demócrata? Es la gran pregunta. Mm-hmm. Detrás del payaso, entre comillas, que es Trump, una persona muy tóxica, muy machista, un desastre, ¿no?
A la que se le permite todo, además. Sí. Esto llama mucho la atención, ¿no? El electorado de Trump le da igual que le mientan descaradamente, que diga barbaridades, que si comen gatos y perros, da igual, todo pasa.
A ellos les da igual. Los votantes saben cómo es él, es como tener, yo qué sé, pues como si fuera su hermano o su tío. Ellos saben que, bueno, es un exagerado, que improvisa, que no tiene agenda, nada. Pero quieren un cambio en la política de Estados Unidos. Los precios están muy altos, eso es verdad. Los precios básicos de la comida, de la vivienda, está carísimo. Entonces la gente común, la gente trabajadora es lo que ve, es que no puede ir a comprar, ¿no? Entonces, ven a este que es un bocazas, pero creen que sus políticas van a ser más cercanas a ellos, ¿no? Y es la gran razón por,
sí,
la, que Trump tiene,
¿no?
Por la que Trump tiene tanto
decías,
apoyo.
Esa reflexión también tendrá que hacer el Partido Demócrata. En estas elecciones las mujeres pueden ser determinantes,
sí,
y el hecho de que Kamala Harris, la candidata demócrata, sea mujer, también puede serlo. No sé yo si Estados Unidos está preparado para tener una primera mujer presidenta.
Sí, sí está preparado.
¿Sí?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Aquí no vale mezclar deseo con...
No, sí, sí. Estados Unidos... A ver, Estados Unidos son como dos mundos, ¿no? Un mundo que mira al pasado, a un pasado que nunca existió realmente, pero es un pasado añorado, es un pasado idealizado, pues Estados Unidos, pues donde todo el mundo trabajaba en la fábrica, la familia era lo más importante, etc., tener una casita, ¿no? Ese pasado que realmente es ficticio, es ficción. Y otra parte que mira al futuro, siempre ha mirado al futuro y ha luchado por las libertades y por la sociedad civil, ¿no? Entonces, en este sentido, Estados Unidos es también Me Too, Estados Unidos es también, de Estados Unidos viene toda la teoría queer, en las sufragistas, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un país que está preparado para tener una presidenta y además con herencia afroamericana, pero es curioso porque ella defiende muchísimo los derechos, el derecho al aborto, uh-huh. los derechos de las mujeres, pero no quiere presentarse ella misma como la primera presidenta, ¿no? No quiere llevar esa bandera, sino que lo que más subraya es su trayectoria como persona, ¿no?
Entonces, quizás una manera de no ahuyentar al
sí,
votante más conservador, ¿no?
Eso es. Porque realmente, a ver, Estados Unidos, la sociedad estadounidense es de centro, es lo que he escuchado ahora, bueno, estos días muchas veces, ¿no? La sociedad es de centro, no está en los márgenes, y ella lo que ha querido es llamar un poco a ese electorado de centro, ese electorado average, como dicen aquí, ¿no? Y por eso, pues, toda su parte, digamos, más progresista, ella estaba en contra del fracking, ella estaba en contra de las armas, ella estaba... por una sanidad pública casi general, ¿no? Hace unos años, pero ahora por una política migratoria pues mucho más humana, pero ya todo eso pues lo ha callado. No se sabe muy bien por qué, por acercarse a ese electorado de centro o por no despertar las críticas del Partido Republicano, ¿no? Por no parecer demasiado progresista.
Claro,
¿no?
Tampoco el Partido Demócrata ha tenido fácil la construcción de la candidata Kamala Harris, que en realidad ha sido el plan B. El candidato a la reelección era Joe Biden. Bueno, pasó lo que pasó con todas las dudas que generó en aquel debate, y a partir de ahí emerge Kamala Harris rapidísimo, y no sé si con tiempo suficiente para consolidarse como presidenciable.
Sí, pero lo ha hecho muy bien. Yo creo que lo ha hecho muy bien, sí. En poco tiempo lo ha hecho muy bien. Tiene, pues eso, ¿no? Ella es ya vicepresidenta, entonces para ella es muy difícil desembarazarse un poco de Biden, ¿no? y de sus políticas. Entonces eso ha sido un hándicap, pero empezó muy bien con el debate. Primero fue un subidón salvaje, ¿no? Cuando se dijo que iba a ser la candidata, y luego segundo, en el debate lo hizo muy bien, porque fue...
Vamos, eso es cierto.
Ella habló poquito, pero dejó a Trump meter la pata muchísimo.
Se puso, ¿no?, demasiado nervioso, ¿no? Fue demasiado,
sí,
Trump.
Fue demasiado Trump, entonces es lo que buscaba ella, ¿no? Ella es muy inteligente, es una mujer muy inteligente, entonces dijo, bueno, este que hable y yo
sacarle
me voy a callar.
Sacarle de quicio.
Y sí, y luego ha tenido un momento de bajón en octubre, porque parecía que iba muy bien en las encuestas y luego ha habido un momento de bajón. Yo creo que se puso un poco nerviosa, habló un poco de que Trump era nazi o que, bueno, tenía esas ideas nazis, y yo creo que ahí se embarraron un poco ella y el Partido Demócrata, metiéndose un poco en temas espinosos aquí en Estados Unidos. Quiero decir, que llamarle nazi a alguien aquí es un poco fuerte, ¿no? y podía ahuyentar a uh-huh. votantes moderados. Entonces, la última semana ha ido muy bien, ha ido muy bien. Ha sido ella, ha vuelto a ser ella, ha hablado de economía, ha hablado de su pensamiento real, más progresista, y yo creo que en el último momento parece que ella uh-huh. tiene como un momentum, ¿no? Parece que va para arriba, ¿no?
Eso y ese apunta en algunas encuestas, ¿no?
Y es el momento.
Cierta esperanza.
Porque es mañana, ¿no? El día en que la gente va a votar. No sé, a mí es que siempre si ves las fotos o si ves el lenguaje corporal de cada uno, una... Es increíble, ¿no? Trump aparece, siempre está enfadado, diciendo cualquier burrada, no sé, ¿no? Muy chulo también, ¿no? Muchas veces. A mí,
sí,
a mí
es cierto que Harris es el buen rollo, ¿no? Además, sí. Se rodea del Star System, de, bueno, pues actores, actrices, cantantes que van a sus mítines, sí. Siempre sonríe. Esto sí. Lo hemos visto en los últimos compases de campaña.
Sí, sí, no, es que es... Trump es como la masculinidad tóxica esta que todos queremos dejar ya atrás, ¿no? Todos los chicos, incluso los hombres, ya no nos vemos en ese espejo de esa masculinidad tóxica, ¿no? Entonces, Kamala sí es sonriente, se ríe a carcajadas, cosa que a Trump decía que, bueno, un presidente, ¿cómo se puede reír a carcajadas, no? Una presidenta en este caso. Pero no es una sonrisa, digamos, ingenua, no es una sonrisa de una persona, pues, no sé, que no se da cuenta del cargo, de la posición que tiene o irrespetuosa, sino que tiene mucho que ver también con la tradición afroamericana, y esto se ha contado muchas, o no se ha contado muchas veces, se ha dicho poco sobre esto, pero la sonrisa para los afroamericanos ha sido siempre un arma, aparecer sonrientes, aparecer optimistas, aparecer combativos, siempre ha sido un arma. Ellos siempre dicen que te pueden quitar todo, tú puedes ser esclavizado, te pueden quitar todo, pero la sonrisa no. Uh-huh. Y las ganas de vivir no. Entonces yo creo que ella va por ahí un poco, ¿no? Transmite pues buen rollo, transmite alegría y quiere dejar un poco de lado pues esta otra imagen de señor malhumorado, ¿no?
Pues veremos si nos da alegrías en esta noche electoral que vamos a vivir. Los afroamericanos, las mujeres y los jóvenes, los nuevos votantes, pueden salvar Estados Unidos.
Fíjate, fíjate esto de storytelling, como qué bonito queda, ¿no? Por aquí el storytelling. Mira, la campaña ha sido como una serie de, uh-huh. de televisión, ¿no? Empieza, bueno, yo creo que empieza cuando el Supremo primero pues anula la ley Roe v. Wade, la ley que permitía el aborto. También dice que el presidente es inmune. Mm-hmm. Sí, sí. Entonces empieza ahí la película, luego Biden se retira, luego los dos atentados, bueno, de contra Trump, bueno, es un poco, luego la bajada de Kamala que empieza muy bien, luego baja, luego ahora parece que va a subir otra vez. Es como...
Emociona
es como
hasta una, el final.
Es como una película, ¿no? Y el otro diciendo Trump, ah, yo no tenía que haber salido de la Casa Blanca, ¿no? Y me acordé del cuento de Herman Melville, Bartleby, que es un cuento clásico del oficinista que lo echan, pero él se queda a vivir en la oficina, y al final pues todos los que trabajan en la oficina, toda la empresa se va a otra oficina y él se queda ahí. Entonces Trump es el Bartleby del siglo XXI que no se quiere ir de la Casa Blanca.
El desenlace, vamos, puede que no lo conozcamos el 5 de noviembre, este martes. Porque el desenlace puede ser lo que Trump haga a partir de ahí, sea si es el resultado desfavorable. Esa es una de las grandes incógnitas, cómo actuará y qué movilizará, qué puede pasar.
No, no creo. Yo en eso soy optimista y también he hablado con mucha gente y no. Hay gente que dice esto de
la
guerra.
¿No tienes ese miedo?
No, esto de la guerra civil, la violencia, no creo. Hay grupos, es verdad, grupos extremistas, pero no, Estados Unidos es más que eso. Son 250 años de democracia. Y no creo que si Trump llama a la insurrección, a la rebelión, pues mucha gente se apunte a eso, no creo. Al final va a acabar admitiendo su derrota, si es así, y va a salir, bueno, no sé, va a admitir lo que ha pasado. Igual es peor si gana, ¿no? Lo que puede hacer desde la Casa Blanca, ya veremos, porque es una persona muy, no sé, muy inestable. Entonces ya veremos lo que...
Ese final está por escribir.
Sí, lo que puede pasar. Pero yo esto del enfrentamiento civil y todo eso no lo veo. Además, la gente en Estados Unidos es muy resiliente. Y había un amigo que me decía el otro día, a mí me gusta más la creatividad que la resiliencia, ¿no? Me decía, la resiliencia es aguantar, pero la creatividad es pues eso, mirar al futuro, ¿no? Dar soluciones y caminar hacia adelante, ¿no?
Pues vamos a terminar esta entrevista hablando de la creatividad, de la tuya, que estás escribiendo ahora.
Nada, bueno, yo sigo con un proyecto de novela que espero acabar pronto, pero de eso no puedo contar nada. Y voy a publicar, estoy muy contento porque vamos a publicar una selección de poemas bilingüe en Visor, en la Casa Visor de Madrid. Es la gran casa, ¿no?, editorial de poesía y van a publicar una selección de mis poemas. Y también el libreto de la ópera Saturarán en versión bilingüe. Y la portada la ha hecho Spencer Ostrander, que es un amigo de aquí, de Nueva York, de Brooklyn, justamente.
Uh-huh. ¿Dónde nos encontramos?
Sí, y nada, es conocido porque bueno, hizo un libro... bueno, escribió conjuntamente un libro con Paul Auster, que era su yerno, sobre la violencia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, él ha hecho la portada y nada, estoy muy contento y deseando ver el libro ya impreso, ¿no? Ver el libro impreso. Y bueno, es bonito echar una mirada atrás, ¿no? Esto de hacer una selección de poemas, o antología de poemas, y ver cómo ha cambiado uno y cómo ha cambiado el mundo y ver que bueno que los poemas siguen ahí y siguen vivos, ¿no? Entonces, bueno, contento con eso.
Y que vamos sumando años, ¿eh? Cuando ya se hace un recopilatorio de esta dimensión.
Sí, pero bueno.
Está bien.
Yo me veo muy joven, ¿no? Yo creo que con 80 también seré de estas personas, ¿no? Sí, que bueno, que se ven siempre jóvenes, ¿no?
Kirmen Uribe.
Haciendo recitales de poesía. Orida, urte askotarako.
Es que ricasco de verdad por recibirnos aquí en tu casa, en Nueva York, bueno, con esta maravilla de entrevista, análisis en la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales. Que el final sea feliz.
Sí,
Está siempre por escribir, pero que lo podamos celebrar. Es que ricasco.
Es que ricasco, Ider.